Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal.
Wow.
Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos.
Apaga la radio, chaval, o te parto el pico.
Hola, 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 hola. ¿Qué tal? ¿Cómo van los cuerpos? ¿Todo bien? Fenomenal. ¿Las mentes? ¿Nos lavamos los dientes bien? ¿Eh? Damos ahí caña, pim, pam, pim, pam, hasta que las cerdas no aguanten más.
¡Wow!
Las cerdas del cepillo, digo. ¿Eh? ¿Sí, no? Vale, fenomenal. Esto es importante, ¿eh? Mantener la boca limpia siempre, ¿vale? Porque así lo que decimos no sale asqueroso, ¿vale?
¡Wow!
Todo bien. Hay gente que debería lavarse mucho, mucho los dientes en este país. Mucho, mucho. Pero bueno, esta es otra cosa que ocupa a otros programas. Nosotros hoy estamos en La Rufina, con lo cual estamos encantados de la vida aquí en este lugar emblemático, fantástico. Está en Isla Azul.
Si venís, donde los marqueses.
Exactamente. Si venís por la M40, pues nada, salís. Avenida de la Peseta se llama esto, me parece, y tal. Bueno,
wow.
La zona sur de Isla Azul, pues entras por la entrada sur y ya estás aquí.
Donde los marqueses.
Efectivamente, nada más entrar a la derecha lo tienes, La Rufina, que es el local de Rufo, por eso se llama La Rufina, porque era de su abuela La Rufina.
Wow.
Bueno, estos son las mentes peligrosas. Soy Mariano Mariano. ¿Qué pasa, audiencia?
Alégrame el día.
Me acuerdo cuando mi abuela me decía, cuando yo decía algún palabro, me decía, te voy a lavar la boca con jabón. Y pues eso mismo digo yo cuando escucho a mucha gente decir algunas impropiedades que largan y tal. Y digo, esto habría que lavarle la boca con jabón. Jabón lagarto. You love me, you love me. Vicente Renovel.
Hola, buenas noches. Tengo que deciros que estoy muy agradecido a la audiencia por la cantidad de WhatsApp que estamos recibiendo.
Es verdad, montones, mucho.
Montones, tío.
Te manda un
qué alegría, wow. Qué alegría. Bueno, y a petición de ellos, hoy vamos a hablar de ovnis.
Wow.
Ovnis.
Ovnis, UFOs.
UFOs.
O sea, objetos volantes no identificados.
Ovnis. Con V.
Claro.
Y tenemos con nosotros al incipiente Hamlet Fox, que está aquí. Hamlet.
Hola, Mariano. Mira, estoy escuchando los Contours, Can You Love Me.
¿Cómo? Repite.
The Contours, un grupo de
ellos. Pero lo has dicho así, un poco como Contours.
Contours, los contornos. Contour. Pero, debo decir que este es un disco, un single, comprado en una feria de tercera mano. Entonces, no suena como sonaban originalmente los Contours. Pero no importa, porque captamos el ritmo. Es un disco vintage. Sí.
Te voy a decir que el disco hoy lo ha metido Dani, por eso sonó un poquito más bajo al principio, porque le ha dado el botón. He dicho, dale, tío. Bueno.
O sea, vintage,
suena como suena. Ahí, con mala leche. Bueno,
wow.
Estamos saliendo de los catarros, hemos tenido todo el equipo, unos catarros de esto. Yo creo que está medio país igual, ¿no? Con constipado.
¡No sé!
Normal, vino el frío de repente.
Claro, pero te acojona porque dices, ahí va, me voy a hacer una prueba del COVID porque estoy con mocos.
Yo me la he hecho. Tosiendo, yo creo que me...
Yo también, y me ha salido...
Cierto niño pequeño nos lo ha transferido.
Sí, yo creo que tiene que ver algo mi nieto. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Ya sabéis, cuando empiezan a ir a la guardería, todos los vacilos... Pues, se los...
¿Cómo? ¿Los qué?
Los vacilos, se los pilla el niño y te los pasa a ti.
Wow. El vacilo de co es el que me ha entrado a mí en el...
vacila de todo y tal, y te pones tú, pues eso. Yo, oye, hablar vosotros, que me voy a sonar los mocos.
Vale, ya sabéis que podéis llamar al 601-604-470 para cualquier consulta, para hablar de lo bien que hacemos el programa o de lo mal que hacemos el programa, o para criticar a Dani, o para criticar a Vicente Renovel, o a Mariano Mariano.
Sí, sí, a cualquiera de ellos, a cualquiera de ellos, no hay ningún problema. Bueno, ya tengo los senos límpitos. Vamos a ver, hoy que tenemos un montón de cosas ahí, no sé por qué habéis traído tanto papelote. Siempre llenáis la mesa de papelotes, tío, no entiendo por qué.
Pues tenemos un equipo que está siempre ahí siempre aportando ideas, claro, es normal.
Además, mientras estamos haciendo el programa, viene y nos trae cosas
más
nuevas.
Cosas. Porque oye, no mira esto.
Da, sí, sí, mira esto. Y yo, pero si estaba mirando lo anterior, claro. ¿No? Ahora, una cosa nueva.
A ver, tengo un mensaje para la gente, porque, a ver... De los que nos escribís al 601-604-470, tengo que deciros que este programa se emite 101.3 y 106 de la FM, ¿vale? En telemadrid.es podéis encontrar toda la información sobre este programa y en marianomariano.com también.
Wow. ¿Vale?
Y luego en @mentesfm, pues en todas las redes, y luego el 601-604-470, que es nuestro WhatsApp, que tenemos cantidades ingentes de mensajes que nos habéis enviado. Unos por unas cosas, otros por otras. Vamos a responderos a todos, lo prometo, ¿vale? Y vamos a ir sacando temas de los que nos proponéis, que los vamos a hacer, de verdad que sí, ¿vale? Hoy, por ejemplo, tenemos unas propuestas, porque mucha gente nos dice, oye, que nosotros somos gente que hemos cumplido ya 60 años. Y digo, vale. Y entonces nos dicen, tendríais que hablar de la gente de más de 60 años y tal y tal. Le he encargado al Fox y me ha dicho el Fox, no te preocupes, yo copio algo por ahí y ya te lo traigo. Y ha copiado algo y
no,
lo
no,
trae.
No, pero también de mi cosecha.
También, perfecto. Mi cosecha.
Bueno, estamos, o sea, hablando del
quiere
vikismo.
Decirse que, también quiere decirse que has copiado.
Claro, me he copiado a mí mismo.
Claro, bueno, muy bien.
Mira, no, bueno, el viejismo.
Estábamos hablando del viejismo. O sea,
cuando, suena mal, ¿verdad?
Suena mal. Cuando alguien te dice, es que soy muy viejuno, estás muy viejuno.
Viejuno, así, eso claro, suena peor.
Pero cuando estás hablando de yo qué sé, de Cervantes, y te dicen que es viejuno, dices tú, coño, no sé, tío. Si es un referente, o sea, vamos a...
Está chucha, claro, 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 claro. Ahora mismo.
Se trata de convenciones sociales. Cuando una persona es 20 años mayor que tú, por ejemplo, y este está... Para el arrastre, está fuera de juego.
Sí, sí, está pidiendo tierra.
No puede correr, no puede, o ya no le interesa el sexo, no le interesa prácticamente nada de lo que hace a la vida vivible. Pero cuidado.
Pero no es así, no es así.
No, no es así.
Estamos confundidos. ¿Y estamos confundidos por qué? Porque, evidentemente, la gente que tiene más de 60 años debe hacer cosas. Y hacerse sobre todo unas cuantas preguntas que Dani tiene ahí preparadas.
Sí, porque
para saber si tú eres viejuno, o sea, cuando te digan tú eres viejuno, dices la pelota.
Viejuno. La pelota, viejuno, mira.
¿Entiendes? Ahí está. Wow. Vamos a hacer las cinco preguntas que tendríais que hacer todos para saber si sois viejunos o no sois viejunos. La primera pregunta, Dani, ¿cuál sería?
Bueno, la primera pregunta dice así.
Sí.
Si usted cumplió 60 años,
sí.
¿Se ha dado cuenta que le quedan aproximadamente 9.000 días por vivir?
¡Wow!
Oye, 9.000 días por vivir. Sabemos...
Claro, te echas cuenta y 9.000 días son muchos días.
Hombre.
Y si lo divides entre horas y minutos, ya no te digo. Bueno. La cantidad de cosas que tienes para hacer. O sea, imagínate a alguien que da el coñazo durante un minuto y dice, esto es insoportable. Pues multiplícalo por 9.000 días. Es mucho. Pero mucho, mucho, un cansino.
Mira, no será una eternidad, no es eterno,
no,
porque todo el tiempo pasa,
claro.
Pero son muchísimos
días. O sea, 9.000, por Dios,
bueno,
9.000
días. ¿Y qué vas a hacer con ellos?
Bueno, la pregunta es, ¿has pensado en que todavía te quedan como mínimo 9.000 días? Como mínimo, digo, te quedan aproximadamente
9.000
días y tal. ¿Lo has pensado esto?
Es un poco para no tires la toalla, te queda una vida
claro, por delante, por supuesto.
Wow. Absolutamente. Sí. Pero tú sabes perfectamente que la edad es un número, es una estadística y es una actitud.
También.
Absolutamente.
También. Estoy de acuerdo.
Y esta pregunta era muy buena, pero es la primera. Tenemos cuatro
hay
más.
Hay cuatro más. La segunda.
¿Está usted o estás tú? Porque vamos, no
sí,
voy a
vamos
tratarlo.
Vamos a tutear a la vasca.
Llámame de tú que me haces mayor.
Vamos a tutear a la vasca. Venga.
Estás enfrentando, sí, a ti te lo digo, a ti
sí,
también.
Sí.
estás enfrentando...
Y a ti, sí, sí, a ti.
A todos, a todos vosotros.
¿Estás enfrentando desafíos de algún tipo en este momento?
¿Qué quiere decir eso?
¿Qué te refieres?
Dani, lo que pasa es que lo haces muy farragoso.
No, desafío...
A ver, ¿tienes algún plan? Decir, vamos a ver. Voy a ir a llevar el coche a no sé dónde, que me le van a cambiar la rueda de tal y me van a poner ruedas nuevas, por ejemplo. Es un desafío.
Hombre, vale. Pero se trata
voy a enseñarle a mi nieto algo, claro, voy a enseñarle a mi nieto a leer, por ejemplo.
O me voy a ir al Corcón andando,
por ejemplo.
Desafío.
O me voy a hacer, ahora mismo no, pues me voy a ir al Bernabéu a ver el partido, o al Wanda, ¿no? Ya no se llama Wanda, ¿ahora cómo se llama?
¿Wanda?
No, ya no se llama de otra manera.
Bueno, al Campo La Leti.
Al Campo La Leti, lo de toda la vida, coño. Y al Metropolitano.
Claro, claro. Metropolitano. Desafío, me voy a escuchar 17 podcasts de mentes peligrosas.
Por ejemplo.
Bien, pero wow. ¿Cómo vamos?
Claro.
Yo digo que sí, yo tengo un desafío.
Sí. Y si tienes desafíos diarios, ¿qué pasa?
Te mantienes activo.
Te mantienes activo.
Eres joven.
Activas las neuronas.
Entonces no eres viejuno.
No, para nada. Claro que no.
Eres viejuno si tú crees que eres viejuno.
Claro, pero plantearte cosas, aunque sean pequeñitas, decir, mira, mañana me voy a levantar y me voy a ir a hacer tal cosa, lo que sea. Si es lo mismo. El caso es mantenerte activo y mantener la neurona.
Metas cada día, ponerse metas.
Lo que sea.
Voy a leer este libro.
De a poco, claro que sí.
Ahí, bien.
Eso te
estar llevo
ahí.
dos.
Bueno, lo de meta es otra historia, pero bueno.
Sí. Si tú dejas de hacer ese tipo de cosas, pasas de ser una película a ser una foto, coño. O sea, vamos a ver.
No, bueno, eso venía después.
Ah, era después, vale.
Bueno, esta pregunta es para ti. No te escondas, no te vayas a la esquina. Escúchala.
Sí, tú.
Porque si no te lo voy a repetir dos o tres veces.
Era tan bueno eso que he dicho, se lo voy a robar a Dani.
¿Estás aprendiendo algo nuevo?
Esto es importante. Fijaos, con el tiempo que tenemos ahora, o sea, cuando tú llegas a los 60 años, normalmente ya tienes más o menos organizada tu vida. Hay gente que no, en mi caso, pero bueno. Quiero decir, hay gente que tiene más o menos organizado el tema. Imagínate qué bueno es, por ejemplo, decir, oye, pues me voy a poner a aprender inglés, ¿por qué no?
Por ejemplo, yo lo estoy haciendo.
A no ser que ya sepas inglés, con lo cual...
Yo no lo sé, pero como veo lo bien que habla Dani, yo quiero aprender.
Oye, ¿quieres que te dé clase de inglés?
Dani da clase.
Te hago un precio especial.
Claro.
Sí.
De momento...
Ah, ¿qué ibas a cobrarle?
¿Me vas a cobrar a mí?
Es un delincuente, tío. Madre mía.
Ya veo las inquietudes que tienen algunos viejunos.
Ya.
Viejunos bueno, las pelotas otra vez.
Pues, okay. Entonces, cuando te digan viejuno y dices tú sí, las pelotas, viejo.
Y esto voy a decirlo, aunque ya lo dijo Mariano antes, que si no aprendes algo nuevo...
Sí.
Te vas quedando, poco demasiado.
Sí.
Porque ya no eres una película, eres
una foto.
Wow.
Eso es, y te quedas en el ostracismo y tal, y luego la gente dice, ¿te acuerdas de aquel pavo de la foto? No, coño, cuando te ven en la peli, dices, mira cómo se mueve el pavo este, macho, y ahí está.
Yeah.
Claro que sí, por supuesto que sí. Bien, esa es la tercera, vamos a la cuarta, venga. Hemos ido respondiendo bien a todas.
De momento bien.
¿Con qué frecuencia te dices a ti mismo, esto no es para mí, antes de haberlo probado?
Ahí yo tengo discrepancias.
Claro,
porque hay cosas, a mí me dicen ahora, vamos a ir esta noche a un after hour de madrugada. Sí. Yo ni lo intento. Yo ya sé lo que es.
Coño, pero a ver,
porque ya lo sabías, ya lo probaste.
Me estás poniendo una cosa de extremo.
Ahora, me dice, de repente voy a hacer un programa de radio genial y que yo diga, no, eso no es para mí. No, mal.
Inténtalo.
Me he metido ahí.
Pero si mira a nosotros, unos pringados aquí haciendo el programa. Cualquiera de vosotros puede hacerlo.
Yo hablo por mí.
Hay un matiz para esta pregunta, ¿no? Porque evidentemente, si lo dices frecuentemente, evidentemente estás cayendo en el viejismo y te van a llamar viejuno y tú mismo te vas a creer que eres un viejuno.
No, señor, no eres viejuno, no lo eres.
A no ser que tengas una imposibilidad física muy importante y aún así...
Siempre hay de dónde sacar.
Hay salida, claro.
Claro, siempre hay de dónde sacar.
Quiere hablar el Ronovel.
Sí. Quiero hacerte una pregunta, tú que has llevado toda esta investigación. ¿Hay gente joven que es viejuna?
Muchísima. Muchísima. Pero siempre lo subo, cuidado. Siempre la edad cronológica muchas veces no se corresponde con la edad mental, la espiritual, con la actitud.
Y hay una cosa que es inherente a la gente que ya es viejuna de joven. Y es que como no tienen vida propia, se meten en la vida de los demás y están dando por culo
el Cotilla,
todo el día.
El Cotilla sí, es sí, un sí, viejuno sí. Por excelencia.
Por supuesto, o sea, el ese vecino que tienes, que tú haces algo en casa y venía a decirte, oye, ¿te puedo echar una mano si estás haciendo tal cosa y tal? No, viene a darte por saco a decir, sí. Oye, que me molesta, es que... No. Sí.
Dice, pero claro, es un, dron, es un pelotudo directamente claro, a cualquier edad.
Claro,
y te voy a hablar algo.
¿Qué gilipollas siempre? Siempre.
De nacimiento. Entonces, voy a hablar algo de un término que tiene muy mala prensa.
Sí.
Muy mala prensa, pero que en realidad el origen del término es absolutamente positivo.
Yes.
Wow. Eres cuando eres una persona mayor, un viejo, dice verde. ¿Sabes qué
viejo
quiere
verde.
Decir? Sí, ¿sabes qué quiere decir?
Pero
eso
realmente está floreciendo, ¿no?
Claro, claro. Es, digamos, la carcasa, sí. La carcasa está un poco abollada, sí. Está, digamos,
pero vamos
desmejorada
a ver.
Por
pero
el
eso,
uso.
¿Sabes qué pasa? Que hay algunos que pierden en la lucha. Quiero decir, llega tú con tu edad, ¿vale? Y hay un grupo de niñas... Y como lo que tú estás diciendo es muy interesante, todas se quedan embelesadas como diciendo, jo, ¿cuánta filosofía tiene este hombre dentro de sí, ¿no? Y entonces se quedan como escuchándote, porque claro, están aprendiendo. Y la experiencia es un grado, evidentemente. Y el otro, el que está ahí, que ya es viejuno, pero es que es joven, siente envidia y dice, mira el viejo verde este. No, no, tío.
No, no, no.
Es un sabio que
pero
está
claro,
hablando.
Pero claro, lo verde se claro. Identifica, digamos, históricamente, con los brotes nuevos, con la primavera. Con
mira
la...
los brotes verdes, por ejemplo.
Claro,
no hay brotes verdes,
verdes
pues ya está,
claro.
Tío. Y,
sí. Está claro.
Además, que... viejo verde. Pero viejo verde, ¿por qué? Porque, porque te gusta el sexo. Si eso es lo más guay que hay. Si hubiera algo mejor que el sexo, se sabría. Claro. Algo mejor se sabría.
¿Tú crees?
O sea, hombre, claro, y la gente mayor dice, no es que la gente mayor ya no tiene... ¿Cómo que no? Tío, pregúntale a la gente cuando te diga, no, soy viejuno, las pelotas somos viejos.
Bueno, oye, si tiras
te podemos
toalla,
dar clases, chaval.
Si tiras a toalla claro. Porque te sientes incapaz de algunas líderes, bueno, entonces ya te has rendido.
No y hay que rendirse.
Y sabes que es todo mental.
Claro
y cuidado que
sí.
Ahora wow, tengo, sí. Tengo una, sí. Una que es la última, la quinta.
Sí.
La quinta.
Ah, pero no habíamos hablado
pregunta.
Ya de la quinta.
Uy, uy, uy.
Está el dedo
uy,
de ahí,
sí.
Dani.
No, es que no puedo, no puedo, estoy muy nervioso.
Ya lo sé, pero es que.
Oye.
Tío, tiene fijación
oye,
con el
mira,
botoncito.
Pip, pip, pip. Ay, sí, sí.
Ya
sí.
Está.
Mira, no, déjalo. Es que yo tomo. Mira, cuando yo era niño, yo ahora no lo voy a hacer porque entonces sería un viejo pelotudo, ¿no?
Sí.
Pero yo tocaba los timbres y salía corriendo.
Ya. Ahora ya no puedes ni tocar el timbre.
No puedo ni correr, pero bueno.
Y te aprovechas aquí en el programa.
Claro.
Ay, Dios mío.
Claro.
Bueno, la quinta, venga.
Esta es muy importante. Es la quinta, pero no la de aquel famoso jugador de fútbol, sino la quinta pregunta.
Sí, y es...
A ver, escuchen bien. Cuidado porque esta tiene truco.
Vale.
¿Qué edad tendrías si no supieras la edad que tienes? ¡No sé!
A ver, vosotros imaginaos que no sabéis la edad que tenéis. Y entonces, por vuestro comportamiento, por vuestro look, por vuestro estado físico, todo lo demás, tú te miras al espejo... Y dices tú, este tío debe tener tantos años. No sé, estoy seguro.
Si me miro al espejo, no.
A ver.
Pero si no me
en
miro
tu
al
caso,
espejo,
no, pero
yo
no.
Con pero, 57,
claro, claro.
Pienso que tendría unos 40.
Claro, pues ahí voy.
Claro.
Si es que lo que pasa es que, claro, no todos tenemos un cuerpazo como el mío, que parezco Tarzán.
Está jodido tío. Ya, pero tú te cuidas.
Evidentemente,
yo no.
Evidentemente.
Claro.
Pero
claro,
¿sabes lo que hago yo cuando me miro al espejo? Le digo, ¿pero dónde seguí, mentiroso? Le
no.
Digo al espejo.
Claro, claro, mentiroso. Claro,
mentiroso.
Claro, me estás engañando.
Claro.
Claro que sí.
Vete a contarle
pero
ese a
hay
otro.
Hay una cosa, por ejemplo, que le pasa a Vicente Renovel, ya que mi querido Vicente Renovel, que me lo ha comentado antes, y
sí.
Era que cuando tú ves una película, ¿qué te pasa?
Que yo veo al protagonista, que es
sí.
Un tipo duro, increíble y tal,
sí.
Y yo... Me siento identificado con él.
Claro. Y, dice,
y me creo que claro, soy así.
Claro, claro por ejemplo, claro. Clint Eastwood.
No, hombre. Clint Eastwood no.
A ver.
Digo, estoy hablando de gente más joven.
No, entonces perdona, veo, perdona. Claro. No, no, ya te estás traicionando.
Sí, pero vamos, Clint Eastwood en Harry el Sucio.
Clint Eastwood tiene el doble de edad que yo, prácticamente.
Claro, pero en Harry el Sucio, digo.
114 años.
Claro. Efectivamente.
Bueno, Clint
veo
fue,
que matemáticamente eres perfecto.
Precisamente Clint Eastwood, una de las cosas que dijo fue
¿qué
esta.
Dijo, ¿qué dijo?
¿Qué dijo? ¿Sabes que le han preguntado hace unos pocos años? Tenía
sí.
92, o sea,
sí.
Imagínate. Y dijo, ¿cómo te mantienes tan joven, Clint?
Sí.
Porque no dejo entrar al viejo.
Esa es la frase.
Wow.
Claro, pero él se refería a su padre, que lo tiene en la calle todo el día.
Sí, también podría. Y tu viejo dice, no lo encontrás, está mi viejo. No, no se refiere al viejo mismo. Al viejo ese que te atrapa. Nosotros, así que cuando os dije ahí, si alguien nos dice, soy viejuno, tú dices, la pelota, viejuno. O viejuna.
Bueno, yo voy a dejar ahí una frase de Woody Allen que me parece genial, como muchas cosas que hace este hombre. Sí. Y es, tenemos dos opciones en la vida, hacernos viejos o morirnos. Yo me quedo con la primera.
Hacerte viejo. Pero elegantemente, tío. Unas posibilidades estupendas. Fantástico. Pues ahora, nada más que por eso te voy a dar paso para que hagas tus leyendas.
No me lo puedo creer.
Vampíricas, sí.
Vamos allá.
Adelante, Vicente Renovell.
Espera que me pongo la cámara.
Estamos haciendo.
Come música.
Acopio de los WhatsApps.
Espérate que voy. No, pero vamos a hacer la otra. La de leyendas.
Ah, claro. Primero está claro. Es que como le han pedido tanto WhatsApp de UFOs.
Lo ha pedido el público, la audiencia.
Adelante.
Esta vale.
Esa misma. No, quítala, la otra. Esta.
Ay, esa. Esta es la buena.
Es que ahora me río yo y queda mejor.
Voy para allá.
Queda mejor. Venga.
Leyendas. Vampiros. Mola. Esta es la que mola.
Hoy vamos a hablar de ovnis.
Claro. ¿Por qué?
Porque lo ha pedido la audiencia.
Claro, tío, hay cienes y cienes de WhatsApp que dicen, oye, que queremos que habléis de ovnis, que nos divertimos mucho cuando habláis de ovnis.
Sí, pues bueno, hemos hablado de vampiros, hemos hablado de licántropos, hemos hablado de asesinos. Ponme la música esta original.
Para entrar en los UFOs.
Voy a ver dónde.
Ahí está. Mira qué original. ¿Has visto?
El incidente, el incidente de la isla de Maury. Pero lo voy a repetir.
Sí, porque te has salido como el
que estaba leyendo.
Perdón, he dicho culo, vamos, a partir de ahora vamos a decir el pompis. Bueno,
callaos, por favor.
Venga.
El incidente de la isla Maury. Pero ponme más efecto ahí.
Claro, tío, que si no, no...
Voy a repetir una vez más,
¿eh? No quedan como las radios buenas.
El incidente de la isla de Maui.
Ahí está.
Ahora sí, coño.
Ahí acojona un poco. Yo me imagino a la gente en casa ahora, escuchando la radio...
Cagado.
En la cama, tapándose hasta la cabeza, porque ya solo por la voz que pones tú, pero no de miedo, sino de susto, de decir,
susto.
¿Qué va a decir este inconsciente?
Intento engolar, voy para allá.
Al lío.
En 1947, la isla de Maury tenía como principal industria un aserradero donde se trataba la madera. Uno de los riesgos más comunes que había en las aguas alrededor de las islas eran los troncos que quedaban flotando en la superficie.
¡Que viene un tronco!
¡Tronco, ven para acá! Estos troncos se separaban del resto en espera de ser convertidos en madera.
Ahora voy a hacer yo un pequeño... una paréntesis. Sí. ¿Os acordáis aquellas películas en que se ponían encima de los troncos y llevaban una especie de pincho, iban controlando los troncos para poder caminar sobre el río?
Eso es.
Y entonces, para trasladar los troncos de un lado a otro... Claro. Y los troncos iban por ahí, y entonces había gente que los guiaba a los troncos y tal.
Eso es lo que se hacía, y es lo que es.
Es lo que quiero, la visión que quiero que vean.
Los madereros.
Ahí está. Por este motivo se formaban patrullas en barcos para volver a llevar los troncos a la orilla del aserradero. Uno de los trabajadores encargados de esto era David Coverdale.
Hombre.
¿El de Deep Purple?
No. Este es americano, el otro es inglés. Se dedicaba a lo de los troncos.
Sí, era un tronco.
Bueno, desde la orilla, Fred Christman supervisaba el trabajo que hacía David con el barco.
Sí.
En el mes de junio, David llamó por radio a su supervisor, Christman, para decirle que había salido con el barco.
¡Cambio!
¡Que me vaya el barco!
Vale.
Se había llevado a su hijo y al perro para de paso darles un paseo.
A los dos.
Vale. Wow.
A las 2 de la tarde,
sí,
el barco estaba cerca de la costa este de la isla Maury.
Sí.
David levantó la cabeza y pudo ver 6 naves circulares a unos 500 metros encima de su barco.
Uf. 6 naves.
Calculó que tenían unos 30 metros de diámetro. Y en el centro de la nave había un agujero. Como si se tratara de grandes anillos.
Por Dios.
Parecían estar hechos de un metal brillante. Y pudo incluso distinguir ventanas de observación.
¿Anillos?
Yeah. Sí. Según dijo David, no se podía creer lo que estaba viendo. Cinco de las naves estaban alrededor de una en concreto. La nave del centro empezó a descender hasta llegar a unos 100 metros por encima del agua. Ahí está. David pensó que si seguía bajando se estrellaría contra el barco, por lo que se empezó a acercar a la orilla.
Por si acaso, dijo, claro, yo me voy.
Tira para allá. Tenía una cámara en el barco e hizo algunas fotos de las extrañas naves.
Sí.
Mientras tanto, siguió observando cómo se movían estas naves. Parece que la nave que había descendido tenía problemas porque sus movimientos eran erráticos.
Será como...
Sí, ahí como está renqueante.
Sí.
Las otras cinco naves se mantenían en su posición mucho más arriba.
Sí.
De repente, una de las cinco naves descendió y se puso junto a la nave dañada.
Sí. Bueno, pues suponemos que era dañada.
Dañada, se supone que estaba. Lo que pasó a continuación no lo esperaba.
No.
Wow.
La nave con problemas empezó a soltar lo que parecían escombros metálicos al agua.
Uf.
Algunos de los trozos cayeron en la orilla, los cuales fueron recogidos después por las fuerzas aéreas.
Sí.
David pudo recoger algunas de las piezas de la orilla antes de que llegara el ejército.
Sí.
Observó que eran metálicos de un color muy brillante.
Sí.
Según lo estaba analizando, las naves soltaron esta vez más piezas metálicas, pero de color más oscuro y rojizo.
Porque según va avanzando...
Lo cual parecía lava de volcán.
Claro.
Wow.
Esta sustancia, supuestamente alienígena, hizo que se tuvieran que poner a cubierto.
Claro.
El hijo de David recibió el impacto de un objeto metálico...
No fastidio.
...y le rompió el brazo.
Pobrecillo, chaval.
El perro murió antes de poder refugiarse.
Murió el pobre.
Wow.
Sí, el perro. Animalito. Animalito el perro.
Perrito.
Qué pena, pobrecillo.
Qué pena.
Las naves desaparecieron después de haber provocado esta lluvia de metales. David dirigió su barco al aserradero y le contó todo a Chrisman.
Sí.
Su supervisor no le creyó, pero al haber fotos, fueron a revelarlas para saber de qué se trataba.
Sí, sí. Claro. Que la gente podía pensar, yo qué sé, le ha sentado mal algo a la nave
y se la inventó.
Y está soltando lo más grande. O sea, se le ha... Todos los viajes que le han venido. Claro, dice, algo me ha sentado.
Las fotos... ¿Puedo seguir?
Sí, sí.
Las fotos mostraron las naves y también unos puntos negros que parece ser que eran provocados por demasiada radioactividad.
Ya.
Chrisman seguía sin creérselo del todo lo que le había contado. Entonces David... se acercó a la orilla para ver esas piezas metálicas.
Sí.
Al llegar, él mismo pudo ver una de las naves encima de él, como si estuvieran observando. Esta vez sí creía lo que había podido ver con sus propios ojos.
Sí.
Decidieron llamar a las autoridades y se comenzó una investigación. Lo que no esperaban a ambos hombres es que apareciera en el aserradero un hombre vestido totalmente de negro y les dijera que les invitaba a desayunar. Claro, tío, nadie se acerca y te invita a desayunar. David y Chrisman fueron con él a una cafetería cercana sin saber muy bien qué esperar de este misterioso hombre que decía ser del gobierno.
Un momento. ¿Del gobierno has dicho?
Sí.
Ahí.
De los Estados Unidos.
Ahí, de USA.
USA.
Ahí queda nuestra... ¿Nuestra qué?
Ahí queda el relato de momento.
Nuestro relato, exacto. Es que pone parte 1 y parte 2, y ahora hay que hacer la parte 2, ¿vale? Porque el Dani me ha tirado una cerveza encima y ha venido Andrea y me ha tenido que limpiar porque me ha manchado todo el pantalón, el Fox.
No, bueno, vienen las horarias ahora, claro.
Claro, vienen las horarias y, bueno, en fin. Vamos a volver con la segunda parte de esto. Apareció alguien del gobierno USA.
Un misterioso hombre del gobierno.
Vestido de negro, ¿vale?
Continuará.
David Coverdale.
No lo sabemos. Pero nosotros volvemos enseguida. Ni os mováis de ahí porque estamos acongojados con esta historia que nos está contando Vicente Renovel, que tiene una segunda parte mucho más interesante.
Pero es White Snake, ¿no?
Esta sí.
Es David Coverdale.
No, pero no es ese tío, era uno de ellos.
Es otro, que se llama igual. El otro es americano, este es inglés.
Lo sabemos.
Este es el de los Big Bang.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos.
Aquí estamos de nuevo. Somos los de antes. Que os gusta la musiquita, ¿eh? Mola, ¿eh? Vamos a hacer un playlist que vais a flipar. Mira, mira.
Wow.
Vamos a crear una lista con canciones, con 100 canciones que nos gustan a nosotros. Las vamos a meter en un archivo y os la vamos a dejar en el WhatsApp. Si la queréis, pues nada, ahí está. Aquí seguimos en La Rufina, ya sabéis, este lugar fantástico. Si venís a Isla Azul, La Rufina es el restaurante de referencia. O sea, llegáis a Isla Azul, al centro comercial, y en la zona donde están los restaurantes está La Rufina, que es que van a verlo, dices tú, ya sé cuál es.
Hay que entrar por la calle Calderilla 1.
A la derecha, nada, está a 15 metros de la entrada. O sea, que es que no tiene pérdida ninguna. La Rufina, se come de miedo, te tratan fenomenal. Se está aquí como en casa.
¿Y sabes lo que estamos escuchando?
¿Qué?
Estamos escuchando a un grupo que se llama Casa Petada.
Casa Petada,
sí.
Qué bueno. En inglés sería
Crowded House.
Exacto. Y el que lo peta es Vicente Renovel con estas historias que nos cuenta hoy. Que lo ha hecho en dos partes, parte 1 y parte 2.
Bueno, la historia lo merecía.
Lo merecía, de verdad. Y ahora vamos a ir con la parte 2. Ahí está.
Bien, os recuerdo que después del incidente de la isla de Maury...
Tienes que decir al principio, parte 2.
Parte 2. Os recuerdo que después del incidente de la isla de Maury...
Sí.
Un señor vestido de negro... les propone ir a desayunar.
Cierto, que a mí me ha resultado raro, dicho yo, coño, desayunar.
Wow. Más,
pues te ponen a otras cosas y
ya,
tal.
Ya, pero estaban como en un aserradero, en un sitio.
Claro,
así,
desayunar y tal.
En un lago, sí, en un río. Y
unas migas,
un señor vestido con traje negro.
Unas migas con sardinas.
Les invito a desayunar.
Claro.
Es muy raro, tío. Bueno, total. Bueno. Mientras desayunaban, el hombre no hizo ninguna pregunta.
¿Qué va a hacer?
En lugar de eso, le dijo a David lo que tenía que contar si le preguntaban sobre su encuentro con los supuestos ovnis.
Yeah. Wow.
O sea, que era seguramente uno del gobierno que dice, vamos a hacer una versión oficial para que no haya pega luego que la gente no...
El gobierno de Estados Unidos siempre ha tratado de ocultar los casos
siempre,
de UFOs.
Siempre, siempre.
Era una historia totalmente diferente que no tenía nada que ver. El hombre de negro les dijo que si hablaban de las naves misteriosas, cosas malas les ocurriría a ellos y a su familia.
O sea, más o menos le dio a entender, ves, es que vengo...
Te meto.
Vengo y te paro en toda la boca.
Como cuenten lo de los platillos,
exacto. Vengo
meto.
Y te meto, exacto.
Tanto...
Lo que pasa es que yo, también reflexionando un poco sobre la historia que nos has contado, Vicente,
sí,
Renovel,
sí.
Es muy raro, yo nunca había oído... Esto de que las naves, por ejemplo, hicieran una especie de danza, las cinco naves y una en medio, ¿vale? Como que, a ver...
Era, una estaba mal.
Una, es que es lo que
las otras ayudaban...
Digo. ¿No sería, en lugar de que dentro de las naves hubieran unos marcianos que eran los que iban pilotando y tal, ¿no será que toda la nave es un propio ente vivo y tiene que hacer caca?
O sea, los truños que caían.
Exactamente.
Dices, pero eran metálicos y brillantes.
Pero pueden ser truños metálicos. Hay gente... Vamos, yo...
¿Sí?
Gente que ha roto, que ha roto la taza. No te digo, va.
Wow.
Con la violencia que puede salir eso.
No, madre mía. Están lloviendo,
sí,
truños.
Truños de punta.
Metálicos. De punta.
Metálicos, exacto.
Tanto...
O sea, a ver, puestos a imaginar, ¿no? O sea, no digo yo que yo tenga la razón, ¿vale? Yo estoy haciendo una elucubración. Quiero decir, puede ser... Que el ovni entero, o sea, lo que es la nave entera, sea un ser vivo y como tal ser
un
vivo
ente,
tiene que evacuar impurezas y hace caca y suelta lo más grande, el tema.
Y mata al perro.
Y las otras que están alrededor, porque dicen, uy, qué mal me... Es lo mismo, yo me imagino, vamos a poner la escena, una supuesta escena, van seis amigos,
sí,
¿vale? Y de repente uno dice, uf,
me ha dado
un apretón. ¿Vale? Y los cinco amigos se ponen alrededor, le dice, ¿estás bien? No, tengo que soltar lastre. ¿Vale? Y entonces hace así, ¡guau! Y suelta lo más grande allí.
Pero ¿cuántos amigos tuyos le rompen el brazo a un niño y matan un perro con el lastre?
No, a ver, esto porque claro, o sea, tú normalmente cuando pasa eso, lo que haces es agacharte, no vas a soltar.
Claro, pero estos vuelan.
Claro, pero esto lo haces desde arriba. Con lo cual, la cagada es... o sea,
ahí lo dejamos.
Claro, y el pobre perro, tío, y el chaval, no mejoró más.
Tanto David como Chrisman,
sí,
no se dejaron amedrentar por el hombre de negro.
Ah, no.
Y enviaron unas muestras del metal y una carta al periodista Ray Palmer.
Sí.
En la carta se contaba todo lo que había pasado y Palmer quedó muy interesado con la historia.
Ya, no me extraña.
Lo que hizo fue contratar a un experto en ovnis llamado Kenneth Arnold.
¿Kenneth Arnold?
¿Kenneth Arnold?
Wow.
Muy conocido.
Me gusta decirlo. ¿Kenneth Arnold?
Dilo otra vez.
¿Kenneth Arnold?
Y Ray Palmer.
Sí, sí.
Y David Coverdale.
Wow.
Pues voy a continuar con mi sección.
Oh, okay. Yeah.
Kenneth Arnold, el
sí,
cual fue a la isla en avioneta junto al piloto E.J. Smith.
O sea, te cuenta todos los datos, hasta el piloto.
Todo.
¿Qué marca era la avioneta, por cierto?
Era una 376WC.
Cessna.
Perdón.
Nueva.
Y Jake Smith.
Sí.
Ok. Seamos respetuosos.
Vale.
Venga. Ambos examinaron el barco de David e hicieron preguntas sobre lo ocurrido.
Sí.
Después de investigar el caso, decidieron llamar a dos militares de inteligencia que conocían.
Señor, sí, señor, llegaron.
El capitán Lee Davidson.
Lee Davidson.
Lee Davidson.
Y wow, el teniente Frank Brown.
Frank Brown.
Yo lo que digo es una cosa. O sea, todos los que están escuchando ahora, si tú dices otro nombre, le da igual. O sea, tú un nombre lo dices y bueno,
Francisco
hay que
quedárselo
porque tú lo dices.
Pero yo tengo que ser fiel a lo que dice el expediente.
Que, por ejemplo, me extraña que no, que
no,
esta
pero
historia.
Pero aquí, Francisco Marrón.
Dani, sí, me extraña así, que esta historia no sea inclusiva porque no hay ningún latino.
No,
dentro de los nombres no hay ningún latino.
Ahora, creo que viene uno, espera.
A ver.
Bueno, Frank Brown,
sí,
que eran también pilotos. Los militares se entrevistaron con David y Chrisman. Chrisman es peruano.
Coño, pero...
¡No sé!
Chrisman, apellido no...
Sí, pero Chrisman González, Wilson.
Wilson de nombre.
Chrisman Wilson González.
Eso sí.
Claro,
se puede llamar. Yo conozco uno que se llama Usnavi.
Bien.
Es cierto.
Entrevistaron a David y a Chrisman
sí, sí,
durante varias horas. Y también
sí,
se quedaron convencidos de que había algo extraño en
claro,
lo sucedido.
No me extraña.
Los dos oficiales se marcharon de la
sí,
isla de
sí,
Maury
sí,
la misma noche, ya sí, que tenían una misión en un bombardero
ya,
B-25.
En un B-25.
B-25.
Sí.
Junto a dos oficiales.
Dos.
Sería su última misión, ya que el B-25 25 se estrelló 20 minutos después de despegar.
Coño, o sea que... Digamos que aquí hay más datos de los que... Ojo,
aquí hay cuidado, algo sucio.
Aquí hay tema.
Los otros dos oficiales pudieron saltar en paracaídas, sí. Pero Davison y Brown,
sí,
murieron en el accidente.
En el accidente, claro.
Tanto David como Chrisman quedaron horrorizados al enterarse de la muerte de los oficiales.
Sí. Y del perro.
Y del perro, claro, eso fue también... antes. Y el niño, el brazo roto. Claro. Dijeron a los medios que los oficiales habían llevado con ellos algunas de las piezas metálicas en la misión. Y sí, que era mucha casualidad que hubiera muerto.
Claro, o sea, si las piezas iban en el avión y el avión tiene un accidente, es que ahí hay mal rollo.
Ahí había tema.
Ahí hay tema de.
No querían que esto saliera a la luz.
Puede ser el truño asesino, yo qué sé.
Claro,
cuidado.
Y lógicamente, mucha gente empezó a creer que había una conspiración en marcha.
No me extraña.
Y que el B-25,
sí,
fue derribado a propósito.
¿Eh?
Sin embargo, la Fuerza Aérea aseguró, sí, que fue solo un accidente.
Sí, nada, así sin querer y tal.
Aún así, claro, la investigación continuó.
Claro.
El resultado fue que tanto los militares como el FBI dijeron que, sí, David y Chrisman habían preparado todo lo referente al incidente de la isla Maury. Dijeron que lo habían hecho para ganar notoriedad en los medios de comunicación. El, sí, FBI les dijo que si no dejaban el asunto, el gobierno les detendría por fraude, en el cual habían involucrado dos oficiales muertos.
Pues las naves se piraron, las naves no se saben nada
no
de ellos. Claro.
Los dos testigos se asustaron por la posibilidad de acabar en la cárcel.
Claro.
Dejaron de dar entrevistas y hablar del tema. Sin embargo, unos años después, una revista entrevistó a Chrisman y dijo que todo había sido verdad.
Claro, ¿qué va a decir?
La periodista Kenneth Arnold...
Hombre, Kenneth Arnold, sí.
Chrisman, el futbolista, ¿verdad?
La periodista
Kenneth Arnold...
También incluyó la isla Maury en su libro sobre avistamientos de platillos volantes.
Sí. O sea, que este entró dentro de los, digamos, los homologados.
Sí, pero ese es el menos conocido porque,
claro,
se echó tierra sobre él.
Claro, claro.
¿Dónde están de Maury Island?
¿Eh?
¿Dónde están de Maury Island?
Esto es en Washington.
¿Dónde los marqueses?
La isla Maury, ¿dónde?
La isla Maury de Washington.
Washington.
Ahí, del tema. Hoy en día hay opiniones para todo, ya que muchos piensan que fue un caso falso, que se fue de control. Otros piensan que el gobierno de los Estados Unidos estaba implicado. Se habla de que fueron ovnis o incluso un plan del gobierno para tirar residuos nucleares al mar.
Sí.
También se piensa que sabotearon el B-25 para eliminar a los dos oficiales que estaban investigando el caso.
Sí, puede ser.
Como en otras muchas conspiraciones, cada uno puede pensar si fue verdad o no.
Sí, sí.
Lo interesante es... ¿Por qué se interesaron tanto los militares en este asunto si todo era mentira?
¿Eh? Es que también entra mi teoría, la que yo he aportado.
La de los truños.
Claro, que una de las naves se puso malita, y hizo caca y se montó todo el pollo.
Pero matar al perro, tío, matar al perro...
Porque le dio sin querer con el truño.
Claro, pues ya tenía que ser...
Pobre perro, pobre perro.
Qué pena, qué pena.
Lástima. Y el chaval que se rompió el brazo.
Bueno, ahí queda eso. Esto es muy anterior al caso... ¿cómo se llama? Lo del...
Roswell.
Roswell. Sí. Muy anterior. Pero, sin embargo, fue...
Ah, esto es anterior a Roswell.
Sepultado, sí. Anda, no se quiso saber nada.
Ah, coño, mira.
Afortunadamente, luego, el caso Roswell salió a la luz y ahora tenemos los archivos y hemos podido constatar,
sí,
que era todo un tema,
sí,
muy importante.
El caso Roswell... ¿Os acordáis del caso Roswell, que es ese...
Un extraterrestre allí,
que la nave se había pegado un viaje y... Bueno, un viaje era. Y tuvo un aterrizaje forzoso y entonces sacaron el extraterrestre, que tenía un pedazo de almendra que lo flipas. O sea, una cabeza enorme.
Sí, los dedos muy largos y tal.
Los dedos largos y tal, o sea, era un...
Cuidado, esto es cierto lo que se está hablando aquí esta noche.
Sí.
¿Han oído hablar, por ejemplo, del Area 51?
Ya lo hemos tratado varias
veces. Área 51,
sí, sí,
lo dejo ahí.
Lo
pero tratado. Esto, cuidado, es muy, muy serio.
Algún día vamos a hablar de... No vamos a hablar.
Otra vez.
A ir allí. Vamos a ir una delegación de
si
este programa.
Dani.
Vamos a ir y vamos a estar allí y vamos a hacer una investigación.
Estábamos con Caco
campo.
Senante y fuimos
sí,
allí.
Ya me acuerdo, me acuerdo.
Claro. Vale. Vamos a ir otra
pero,
vez.
Pero vamos a ir y vamos a grabar todo el programa allí. Y yo voy a ir en la silla, en el ovni adaptado
claro,
que tengo.
Que no había manera con ahí, la tierra, con la arena del desierto, de llevar a Mariano.
Es que no había manera, infierno, te quedas clavado ahí. Claro, claro. Bueno, el que se queda clavado es Danny Fox cuando tiene que hacer su sección sobre la música. Ahí está, Fox.
Sí, 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 sí. Pero cuidado, están escuchando, por supuesto, quien no conoce a Years of Bane, el tan vanidoso de Carly Simon. Pero sí, hay una historia detrás de esto.
Amigo.
Decir dos palabras, un nombre y un apellido de un actor muy famoso, Warren Beatty.
Hombre,
¿quién no conoce a Warren Beatty?
Buah.
Y cuidado, en el sentido bíblico ni te cuento. Mira, vamos a hablar, por supuesto es una canción fantástica, sensacional, de Carly Simon.
Un temazo.
Un temazo.
Un temazo
que cumple Carly 50 años.
Sí, sí, pero lo de Warren Beatty, cuéntame.
Sí, sí.
Warren Beatty es un ladies man ahora en, digamos, sí, en el,
o sea,
reposo del guerrero.
Lo que en España podemos llamar un picha brava.
Sí, exactamente. Pero muy, muy brava.
Pero es verdad que fue considerado el hombre más bello del mundo.
No sé, pero el que tuvo más mujeres, digamos,
a
en
ver,
el sentido íntimo.
Tuvo, no. El que hizo más fornicios, digamos.
Sí,
con,
sí,
con
sí,
señoras
sí,
diferentes.
Sí, sí, sí.
Bueno, que se le relaciona con cuántas.
Bueno,
12.875.
Wow.
Pero eso lo dice él porque
no,
se tira
no,
el
no, 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 no,
va,
al contrario,
va, no,
al contrario. Su jefe de prensa lo desmiente porque dice, se dan cuenta que para llegar a esa cantidad Warren tendría que haber hecho el fornicio, el amor, todas las noches durante 35 años seguidos.
Claro,
eso lo hace cualquiera, vamos. Si
bueno,
puedes.
No,
puedes.
Pero ojo, con diferentes, ¿eh?
Claro.
Que es muy fácil, ¿eh? Tú lo ves todo muy fácil.
Hombre, no, pero
tú lo ves todo muy 35
fácil. Años de la que te pego, sí,
claro,
y van cambiando.
Que
pero
llega un momento que ya dices tú, si es que aquí en este pueblo se van a acabar.
Pero
me tengo que ir a otro sitio.
Casanova, claro, que era más
algo
de 1,000 mujeres,
no,
era lo más grande. Y ahora viene Warren Beatty, que sí, que
claro,
es muy guapo, pero
Casanova, escóndete. A ver, Warren, yo conocí mucha gente de Hollywood, muchas chicas de Hollywood, muchas actrices de Hollywood, y me contaron algo. Todas habían estado con él, claro.
Pero ellas podían contar de ellas
no,
mismas.
No, no,
estuvo
no,
conmigo
no,
y con Patricia,
no, no,
y con ninguna más.
No, 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 pero
no,
él,
escucha.
Él decía cosas. Espera, espera.
Decía esta chica y esta chica. En Hollywood, una actriz que no había tenido una noche o, bueno, una tarde íntima con Warren Beatty era mirada de forma una perdedora, una ridícula, una absurda.
Sí, no estaba dentro del negocio.
Ah, o sea, que llegamos wow, ahí. Hola, ¿qué tal? Que no has estado con Warren, pero es
verdad,
una pringada.
Hombre, en las peluquerías. Sí, en esto sí, pero ¿cómo? Y todas habían estado con él.
Claro. Si tú entonces no has subido nunca a las redes un selfie, tú no eres nadie.
Es un pringado.
Y te voy a contar algo, les voy a contar algo sobre esta canción.
Sí.
Years of Bane. Eres tan vanidoso. Entonces le han
ese
preguntado.
Es el título, es el título.
Le han preguntado.
No se lo ha dicho a Renovell, ojo.
No,
es el título.
No, él está en otro plan, Renovell.
Claro.
Pero
¿por qué no cuenta lo de la canción?
No, bueno, la canción dice, eres tan vanidoso. Entonces le han preguntado ahora, en estos días, a Carly Simon. A ver, Carly, ¿quién es el famoso hombre que has dedicado esta canción? Entonces, bueno, fue un compuesto de muchos hombres que he conocido. Pero, sin embargo, la segunda frase sí es dedicada a Warren Beatty, la que dice, probablemente pensarás que esta canción es sobre ti porque eres tan vanidoso. ¿No es así? ¿No es así? Al día siguiente que salió el single que se escuchó en las radios americanas, Warren Beatty llama a Carly y le dice gracias por haber compuesto una canción sobre mí.
¡Wow!
Cumpliendo lo que decía ella. Eres tan vanidoso que pensarás que esta canción es sobre ti.
Y él la llama para darle las gracias. ¿Qué te parece? Cheje blanco y en botella.
Y seguimos. O sea, 12.770 y...
No, 12.875.
Pero esa fecha, esa cantidad, ¿quién la da, Dani? ¿Quién? La,
un libro, un periodista que escribió un libro sobre su vida.
Claro, vale. ¿Y qué dice el urólogo de Venereas? ¿Cómo andaba
yo,
Warren?
Mira, Warren por lo visto andaba bien, sin problema.
Hombre, por lo menos unas purgaciones había cogido.
No.
¿No?
No. ¿Te protegía? Porque eran todas muy limpitas las señoras. Y él también. Mira, te cuento. Yo voy a contar una anécdota de mi parte. Una anécdota de mi parte, ¿vale? Y la anécdota que yo cuento es la siguiente. Resulta que... Paola Santoni, que todos conocemos.
Wow,
claro, hija de
Espartaco Santoni,
de Espartaco.
Efectivamente. Su mamá era Teresita Velázquez.
Una mujer guapísima.
Guapísima, un pibón, de verdad. Una mujer bellísima. Actriz, cantante y famosísima en México, ¿vale? Era una artista pues súper, súper venerada en México, ¿de acuerdo? Bien. Resulta que se enfada un día con su marido, con el Espartaco Santoni, y ella se marcha a Nueva York. Estos cabreos que dice, ahora me voy y tal, y se mira. Se va a Nueva York y entonces se hospeda en el Waldorf Astoria, ¿vale? Y entonces ella estaba en el Waldorf Astoria tomándose algo, un aperitivo de tarde, por la tarde, y estaba con Salvador Dalí. Tú fíjate ya, a dónde llego yo, ¿eh? Bueno.
La mujer de Espartaco Santoni,
exacto,
estaba con
Teresita
Salvador Dalí,
estaba con Salvador Dalí
la historia,
tomándose una, pues eso, un aperitivo por la tarde, una merendola. Y en ese momento aparece Espartaco Santoni que venía a buscarla.
Y entró,
y ella le vio y dijo, ahí va, tápame, le dijo a Salvador Dalí, y se metió debajo de la mesa, ¿vale? Todo esto está constatado, ¿eh? Ojo. Se metió debajo de la mesa y Salvador Dalí le dijo, ya puedes salir, que ya se ha marchado. Entonces ella salió y lo inmediato fue irse hacia los ascensores para subir a su habitación, para quedarse allí, para que no la viera Espartaco. ¿Con quién se encuentra en ese ascensor? Con Warren
no sé.
Beatty. Warren Beatty.
Sí.
Se encuentra con Warren
¿Qué me
Beatty.
¿Qué estás contando?
¿Qué que oyes? Bueno, pues de ahí... En adelante, durante los siguientes tres días, desaparece Teresita Velázquez. No se sabe dónde estaba.
Con el Warren.
Bueno, eso es de suponer. Y hay mucha gente que dice que Paola Santoni es hija de Warren Beatty.
Wow.
Yo solo digo una cosa. Mirad una fotografía de Warren Beatty y mirad una fotografía de Paola Santoni. Ahí lo dejo.
Todos los discos, todos los temas, las canciones que estamos escuchando fueron números uno en, según la revista Billboard, la Biblia de la industria discográfica. Esta es una ley, porque, oye, nos vamos al 74, otro año muy importante. Dos canciones que están consideradas como el comienzo de la era disco. Esta es una de ellas. salió al mercado en diciembre del 73 y en las semanas de las primeras semanas del 74 de enero era ya un número uno, Barry White y Love Unlimited Orchestra. Unos meses después había otro número uno que solidificó el nuevo sonido de la era disco. El grupo se llamaba The Hughes Corporation.
Again. Your touch has thrilled me like the rush of the wind, and your arms have held me safe from a rolling sea.
Oye, sé que han subido la radio y están bailando. Cuidado con los vecinos. Esto es Rock the Boat. Esto es Mecer el Bote. Hughes Corporation. Y ahora vamos a una reivindicación. Hace pocos días en este programa, en Mentes Peligrosas, escuchamos una hermosa canción perteneciente a una película cantada por Diana Ross. Los contertulios no tuvieron piedad y, bueno, destrozaron la canción. Y hay mucha gente que quiere escuchar un poquito más de esto. Te veo, Renuel, ¿eh?
No digo nada.
La película fue dirigida por Barry Gordy Jr., que era el factotum de discos Motown. Nunca había dirigido una película, pero era el amante de Diana Ross. Y la película tiene que ver con eso, con una chica que sale de los orígenes más humildes, triunfa en todo el mundo, pero se da cuenta que ha perdido algo, que ha perdido la esencia, que ha perdido lo que realmente vale la pena en la vida. Y eso lo refleja esta canción. Bastante reivindicación ya para Diana Ross y Do You Know Where You're Going To. Y creo que nos vamos ya, porque no nos queda mucho tiempo, Mariano.
Sí, nos vamos. Nosotros nos quedamos aquí. Estamos en La Rufina.
Habrá que cenar.
Claro, vamos a cenar ahora. En La Rufina, donde estamos haciendo este programa, por supuesto. Nos vamos a elegir. Hemos decidido marcharnos con la versión
de Contours y Do You Love Me.
Exactamente.
Aquí está.
Con este tema. Gracias a todos, ha sido un placer. Adiós, adiós, adiós.
Sí, suena bien. En mono, no en ese horrible estéreo simulado que escuchamos al comienzo del programa. Hey, you. ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? ¿Te funciona? ¿Estás ahí?